Jueves de la NBA al día. Bienvenidos a Ritmo. Carlos Morales, Álvaro Martín con ustedes. Carlos, ya regresando a la señorial ciudad de Ponce, Puerto Rico. Carlos, una pregunta que no te hice acerca de experiencia del Final Four. ¿Cómo se siente narrar un partido en un estadio de fútbol americano?
Ya hemos tenido esa experiencia varias veces, bueno, obviamente con los torneos anteriores, pero no sé si recuerdas, Álvaro, que hubo en una ocasión un partido de estrellas que se jugó en el estadio de los Dallas Cowboys, que ese es uno de los estadios más grandes, y nos tocó comentar desde ese lugar. Lo cierto es que parecería por momentos un deporte distinto, es lo que te puedo decir. O sea, a pesar de que son dos aros, un balón, 10 jugadores, 3 árbitros, pero parecería un deporte distinto, porque es que incluso el escenario, ¿no?, que queda como más elevado que el usual. Y luego tienen que cerrar partes del estadio para poder hacer que parezca un estadio de básquetbol. Te toma un poquito de tiempo acostumbrarte, amañarte.
Claro, le conviene al promotor al conseguir más y más boletos, y aquello se atisbarra de personas que pagan boletos, y eso es parte también del ambiente tan especial del Final Four y la final del baloncesto universitario masculino. Dicho sea de paso, Carlos, ¿qué te pareció también el hecho de que la final femenil no solamente consiguió más 18.7 millones de espectadores, 24 millones en el momento pico, los 15 millones que consiguió la final varonil? ¿Qué te pareció este suceso, y crees que es sostenible o es un efecto Caitlin Clark?
Yo creo que el efecto Caitlin Clark, ayudado obviamente porque el rival South Carolina en la final llegó invicto. Yo creo, aparte de eso, en las semifinales, el hecho de que Caitlin Clark se estuviera enfrentando a Paige, o sea, con Erickwood contra Iowa, todo eso ayudó, ¿no?
Efectivamente, así que veremos qué pasa. Recuerden, fue el programa de baloncesto más visto, sea mundial, sea olímpico, sea masculino, sea femenino, sea a nivel universitario, sea a nivel de NBA, WNBA, en 5 años en los Estados Unidos, algo realmente impresionante. Saludamos al diario Ovación, del diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del grupo el diario El País. Saludamos también al diario El Mercurio de Chile, que nos acompañan. Si nos están viendo por estas plataformas, déjanos saber, envíanos un mensaje diciendo: te estoy viendo por El Mercurio, te estoy viendo por Ovación. Carlos, eliminaron la falta técnica que le cobraron a Luka Doncic, y por lo tanto el lucómetro, o sea, la cantidad de partidos consecutivos sin que le cobren una falta técnica, o por lo menos una falta técnica que perdure, y se extiende 18, que es una marca personal, Carlos, y está coincidiendo con el mejor momento de Dallas. Te confieso algo, Carlos. Anoche vi el partido de Dallas, y yo, la verdad, y lo que estaban comentando los comentaristas, yo no recuerdo ver a Dallas, jugaron en Miami, ganaron 111-92. Yo no recuerdo ver este grupo de Dallas Mavericks jugar tan buena defensiva y nutrir la ofensiva rápida a raíz de cortes de balón o rebotes defensivos. Era irreconocible este grupo, Carlos.
Yo creo que ese es quizás en el escenario ideal, en la mente de Jason Kidd, eso es lo que él quisiera ver, ¿no? Ver un equipo que defienda continuamente y que se pueda ir en escapada, porque era como él jugaba, era lo que él favorecía como jugador, utilizar sus habilidades defensivas para convertirlas en oportunidades ofensivas, y luego el hecho de que haya jugadores con esa habilidad para manejar la pelota y para pasarse el balón, como es el caso de Kyrie Irving y el caso de Luka Doncic. Me imagino que está viviendo un sueño ahora mismo el entrenador.
Es el equipo más enrachado desde el 7 de marzo, tiene marca de 12-2, y en este momento está jugando defensiva, ¿sí? Defensiva. Muy interesante lo que está pasando en Dallas. También les instamos a que nos envíen preguntas, comentarios, para las preguntas, sobre todo con tu nombre, tu ciudad, qué estás haciendo durante el streaming. Y si te gusta lo que estás viendo, dale like también y corre la voz. Carlos, vamos a repasemos el panorama clasificatorio, que ayer empezó a tener cierta definición. Por supuesto, ya sabemos que Boston está anclado como número 1, y ya sabemos que los 10 equipos de cada conferencia son los 10 equipos de cada conferencia. En otras palabras, los que están fuera del play-in del 11 para al 15 en ambas conferencias están fuera, eliminados de playoffs. Lo interesante es el orden. Y ya 5 equipos en el oeste aseguraron plaza en los playoffs. Los Knicks lo hicieron hace un par de días cuando le ganaron al equipo de Milwaukee a domicilio. Lo interesante también es que sabemos ya que Los Ángeles Clippers y Dallas serán cuartos y quintos. No importa lo que pase de ahora en adelante, estos equipos estarán en cuarto o quinto lugar. No sabemos el orden. No sabemos quién va a ser el anfitrión de esa serie para comenzarle, quién va a comenzar la serie con la localía. Por lo demás, un partido enorme ayer de Denver venciendo a Minnesota para de esta manera colocarse en la posición privilegiada de terminar en primer lugar. Si ellos ganan los próximos 2 partidos, sencillamente clasifican. Está todo bajo su control. Partido contra San Antonio y contra Memphis, ambos de gira. Ese fue su último partido en casa el día anoche. Y hablaremos un poquito de la actuación de Nikola Jokic más adelante. Todavía sigue Oklahoma City con la posibilidad de ganar el primer lugar si se trastabilla el equipo de Denver. Recuerden, Oklahoma City le ganó la serie a Denver y a Minnesota. Así que todo lo que tienen que hacer ellos es terminar empatados y ya esencialmente ganan el primer puesto, pero tienen que enfrentar en casa a Milwaukee, que está desesperado, y a Dallas, que francamente todavía está peleando para ver si termina cuarto en su lugar. Y así sucesivamente, Carlos. El equipo que yo creo que está en mayor problemas es el equipo de Phoenix. Phoenix está en este momento séptimo, o sea, el primer equipo del play-in, pero tiene que jugar de gira contra Sacramento y contra Minnesota. Y francamente, Carlos, en los últimos partidos, yo no sé qué está pasando en Phoenix, pero da la sensación de que están cansados, de que están quemados, de que ya no les queda mucho en el tanque, Carlos.
Bueno, y teniendo en cuenta que tienen ese quinto itinerario restante más fuerte, ¿no? Y que tienen esos 2 partidos contra Sacramento y Minnesota, la verdad es que las posibilidades de todavía bajar más y quedar, recuerda que vas a quedar de todas formas en la zona de play-in, pero el llegar séptimo, primero te da la ventaja de jugar contra el octavo en casa. Ellos pudieran perder esa ventaja. Y luego está la posibilidad de llegar noveno, donde tendrías que ganar 2 partidos para poder pasar al playoff. Entonces, Phoenix está realmente jugando y tanteando su destino y no luce muy bien.
Recordemos, en el play-in, el octavo visita al séptimo y el ganador de ese partido se enfrenta al partido donde el décimo visita al noveno. Así que Phoenix podría terminar fácilmente décimo, Carlos, si se resbala en esos últimos 2 partidos.
Correcto, exactamente, y es lo que te decía, o sea, la diferencia es tener un partido en casa que de ganarlo ya asegura la séptima posición versus tener que bajar a la posición 9 o 10 en la que tendrías, en el caso de que seas 10, ser visitante, en el caso de que seas 9 eres local, pero tendrías que ganar 2 partidos para poder pasar a playoff, y eso quizás pudieran evitárselo si pueden ganar uno de esos 2 partidos contra Sacramento y Minnesota, o posiblemente los 2. Pero como vemos ahí en la gráfica, su itinerario sigue siendo muy, muy difícil. El quinto restante más difícil.
El equipo de Phoenix, de terminar empatado en sexto lugar, le quita el sexto puesto al equipo de Nueva Orleans por haber ganado la serie entre ambos 2-1. En el este, otro zafarrancho clasificatorio. Ganó Milwaukee, lo hizo sin Giannis Antetokounmpo. Y de esta manera le da un poquito de espacio con 2 partidos restantes. Está separándose el equipo de Orlando, perdió de nuevo. Orlando está cayendo en este momento y ya Orlando se ve imposibilitado de llegar al segundo puesto que estaba acariciando hace menos de una semana. Cleveland está de capa caída también y tiene que empezar a enderezar su rumbo. Pero de nuevo, enfoquémonos en la parte baja de esta tabla. Regresó Trae Young, no importó. Atlanta perdió. Chicago sigue siendo Chicago, indescriptible. Miami sigue siendo Miami, Carlos. Miami tiene una característica que lo tuvo el año pasado y lo tiene este año, le pasó anoche en casa contra el equipo de Dallas, Carlos. Le cuesta trabajo a Miami anotar. Yo no sé si es que se gastan las energías en el costado defensivo. Yo sé que las lesiones no ayudan, ha habido falta de engranaje, pero le cuesta trabajo a Miami generar un tiro abierto y luego encestarlo. Y fallan muchos tiros a boca de jarro, Carlos. Es un equipo que le cuesta trabajo anotar.
Sí, yo creo que una de las razones por las que no anotan con la misma frecuencia que, por ejemplo, el año pasado tenían más tiradores para abrir la cancha, este año precisamente por lo que mencionas, por las lesiones y posiblemente por el esquema de juego donde están todavía como muy, están muy dependientes del juego interior, están, de que la bola llegue a Bama de Bayo o de que puedan penetrar y yo creo que eso les ha quitado un poquito de ese lustre ofensivo. Recuerda que lo que hace Spoelstra es tratar de ponerlos en posiciones donde te puedan tener éxito, poner las piezas cada cual en su lugar, pero sin ese tiro consistente a distancia, especialmente la ofensiva de media cancha se les dificulta y ellos no son dados a correr demasiado. A ellos les gusta moler al rival jugando en media cancha. Yo creo que eso tiene mucho que ver para que su ofensiva no sea la mejor.
O sea que la noción de que Miami de repente toque el interruptor, se convierta en el San Lázaro de la NBA de nuevo este año, mucho más difícil, nadie los va a eliminar, nadie va a eliminar al campeón defensor antes de empezar a jugar los partidos. Y de nuevo, Orlando es el otro equipo, Carlos, que a mí me sorprende, tiene todavía un partido de visita contra Filadelfia que está peleando para meterse sexto y después tiene que recibir en casa a Milwaukee. Duras asignaciones para Orlando, que ya perdió contra Milwaukee el partido de anoche y no está jugando con Franz Wagner, que se nota su ausencia importantemente en este joven equipo. Así que interesante cierre en estas conferencias y veremos cómo se define. Todo se define para el domingo y luego ya tenemos play-in el martes. Recuerden, el play-in es el formato de octavo contra séptimo en casa del séptimo. El ganador es el séptimo, aunque el octavo gane, sería el séptimo clasificado. El que pierde ese partido se enfrenta al ganador del noveno y el décimo y ese partido define quién será el octavo para comenzar los playoffs. Hablando del torneo de la NCAA al cual asististe el Final Four, Carlos, al final, el equipo campeón de la Universidad de Connecticut gana su sexto campeonato en 30 años. Algo verdaderamente impresionante. Siempre se habla de otras escuelas, otras universidades, otros programas como programas increíbles. En una época, UCLA, UCLA, recientemente Duke, North Carolina, pero nadie ha logrado lo que ha logrado este grupo, excepto por UCLA, en la época de John Wooden, Lou Alcindor, y después, por supuesto, Bill Walton. Pero Danny Hurley, que es del área de Nueva Jersey, del área general de Nueva York, con su acervo cultural, Carlos, y manera de jugar el básquet y entrenar el básquet, recientemente lo entrevistaron post-victoria y le preguntaron que cómo él hace para seleccionar jugadores. Por supuesto, habló de la parte de biológica, métrica, de talento, de destrezas, pero escuchen el comentario que tuvo que hacer al respecto del filtro importante que utilizan los que evalúan a qué talento incorporar al equipo de Connecticut para después terminar campeón. Escuchemos al técnico Danny Hurley.
Hay talentos medibles que tienes que tener, la altura, la velocidad, las habilidades para practicar el deporte, pero también pasamos mucho tiempo enfocándonos en sus padres. En sus padres, le pregunta la periodista. Sí, sí, en los padres. Nos preguntamos, ¿serán fanáticos de su hijo cuando estén en el campus? ¿O serán realmente sus padres? ¿Actuarán como tales? ¿Los harán responsables por sus acciones? Todas cosas que nos preguntamos. Deben tener un enfoque de que si algo anda mal, no es la culpa del entrenador, es que su hijo tiene que trabajar más duro, que tiene que hacer más, ganarse su puesto. Tenemos una cultura de vieja escuela aquí sobre la responsabilidad. Yo soy un técnico de vieja escuela en términos del tono con el que hablo con mis jugadores en las prácticas, las expectativas respecto del trabajo y el enfoque en ganar y el nosotros por sobre el yo. ¿Qué significa eso?, le preguntan. Bueno, ver si han jugado en 7 equipos diferentes, si cambiaron 4 o 5 veces de preparatoria. Todo eso tenemos que mirar. Si cuando hablas con los padres durante el proceso de reclutamiento se están quejando constantemente de los entrenadores o si te escriben un mensaje o tienes que tener esa conversación respecto de que su hijo tiene que hacer más, jugar más duro, trabajar en sus habilidades. Ellos se delatan a sí mismos, dan pistas al respecto. Si tienes un mal círculo íntimo alrededor, hundirán tu programa.
Wow. Obviamente, traer al tipo de jugador indicado para que encaje en la cultura de un equipo es importante, sobre todo para un equipo, Carlos, que tiene aspiraciones y que ya tiene esa cultura Eso lo entiendo. Pero cuando escucho esto, a veces reacciono de dos maneras. Primero, no quieren jugadores que estén desubicados, porque les va a caer encima un estilo, mencionaba el estilo neoyorquino, donde el técnico les va a estar gritando, les va a estar exigiendo, va a ser duro, es de la vieja escuela. Y si tú tienes la piel poco curtida, no va a funcionar. Pero tampoco quieren, Carlos, jugadores que estén quejándose, que estén buscando otros lugares para irse, porque están acostumbrados, si me va mal aquí, me voy a otro lugar, o si no me cae bien este tipo, me voy con otro. Y lo que quieren es evitar traer a alguien que se les va a ir de forma temprana. Las palabras célebres de Mike Tomlin, el entrenador en jefe del fútbol americano del equipo de Pittsburgh, es que queremos voluntarios, que no queremos rehenes. ¿Cuál fue tu reacción a escuchar estas palabras de Danny Hurley, Carlos?
No, realmente no reaccioné de forma distinta a lo que conozco de la familia Hurley. O sea, yo conozco a Danny desde que era jugador. Vi jugar a su hermano Bobby y conozco a su padre. Me tocó cuando era coach de high school enfrentarlo en un par de ocasiones. Cuando él dirigía a la high school de St. Anthony's en New Jersey. Y para que tengan una idea, en un torneo acá en Puerto Rico, en el torneo de Sabana Grande, Unidos por un Balón, nos ganaron por 30 puntos a mi escuela del Colegio Marista, cuando tenían a Danny Hurley de point guard. Así que desde ese tiempo lo conozco. Su padre, para que tengas una idea, es una leyenda del básquetbol, está en el Salón de la Fama del deporte del baloncesto, sin haber nunca dirigido ni en college ni en la NBA. Simplemente dirigió toda su carrera en el baloncesto de high school, mientras ese era su trabajo a tiempo parcial. A tiempo completo era un oficial de corrección. 26 campeonatos del estado de New Jersey. Su hijo mayor, o sea, Bobby Jr., jugó para la Universidad de Duke y ganó dos campeonatos consecutivos. Luego jugó en la NBA, tuvo un desgraciado accidente en su año de novato, si no me equivoco, en su segundo año, que lo alejó de las canchas, pero era un portento. Danny era el menos talentoso como jugador, pero era sumamente inteligente desde chico y siempre se veía que iba a ser un entrenador. Y obviamente todos sus récords los toma de su padre. Como él dice, entrenador de la vieja guardia, de los que no le conceden nada a sus jugadores. Sus jugadores tienen que ganarse lo que adquieren. Y para nada me sorprende que esa sea la mentalidad de Danny Hurley.
Me sorprendió también el comentario de los papás. Y creo que tiene mucho que ver, Carlos, de que el papá puede ser el que disubique al jugador. Que si la expectativa del padre o la madre no están alineadas y no entienden lo que viene y no tienen la actitud correcta, van a traer un jugador que ya desde el principio, desde que llegue al campus, va a ser disruptivo y finalmente va a tener que transferirse de todas maneras si estás perdiendo el tiempo con ellos. Pero te repito, ¿me quieres decir a mí, Carlos, que Danny Hurley va a haber un jugador con obvio talento y se da cuenta que toda la parte del entorno y la actitud está equivocada y le va a decir que no, Carlos?
Sí, definitivamente hay tanto talento en los Estados Unidos y hay tanto de dónde escoger que los grandes programas no reclutan, los grandes programas seleccionan. Hay una gran diferencia entre reclutar y seleccionar. El que recluta tiene que estar enamorando al jugador para que venga a su universidad. El que selecciona sabe que tiene una fila de talento que quiere entrar a su universidad y él se puede dar el lujo de decir, tú sí y tú no. Y tú no porque no tienes estas características. No demuestras el carácter que se requiere para jugar en un gran programa. Y no es la primera vez que escuchamos eso. Duke recluta de la misma manera, North Carolina recluta de la misma manera, Joe Wooden en los tiempos de UCLA que mencionaste también reclutaba de la misma manera. O sea, no reclutaban, vuelvo y repito, seleccionan de toda esa gama de talento que quiere ir a esa universidad.
Así que aquellos entrenadores jóvenes o entrenadores que están comenzando su carrera, conozcan a los padres de la criatura y van a aprender muchísimo acerca de lo que les espera con el joven o la joven dentro de su equipo. Recientemente Sportswear sacó una gráfica que francamente nos interesó muchísimo y es entender un poquito, liga por liga, qué liga intenta más triples abiertos a pie firme. Carlos, explícanos desde el punto de vista de básquet el valor de un triple a pie firme pero abierto. O sea, si la jugada llega, desemboca en ese tipo de tiro, ¿qué te dice de cómo está jugando el equipo?
Bueno, obviamente de que están primero llevando el balón, casi siempre ocurre porque el balón fue a la pintura, ya sea con un pase a un jugador dominante que requiera de una doble o triple marca para poder mover, sacar el balón, jugar lo que se llama de adentro hacia afuera, o por una penetración de un jugador que sea capaz de romper defensas con penetraciones, atraer jugadores hacia la pintura para frenarlo y poder sacar el balón. Pero además de eso, te dice que el equipo usualmente es un equipo que juega baloncesto de conjunto, porque no siempre el que recibe el primer pase es el que toma ese tiro a pie firme abierto. A veces hay que hacer uno o dos pases más, lo que llaman en el argot del pase extra. Y eso requiere, primero, del talento para crear la situación de penetración, el tener esa habilidad o esas características de jugar para el otro, de jugar para el compañero.
Si tienes el tipo de tirador del calibre de los que tiene ya la NBA, ese triple abierto es bastante, el porcentaje es bastante alto y por lo tanto el valor es bastante alto. Así que por eso Sportsbet se enfoca en esto. Y la gráfica es interesantísima porque compara ligas. Y cuando vemos la gráfica, vemos que la liga turca es la liga que tiene la mayor proporción de triples abiertos a pie, a pie firme, a recibir y atrapar, por un pelo sobre la NBA. Pero es la Euroliga la que tiene también una gran proporción y además los encesta a un mayor ritmo. O sea, y estamos hablando, Carlos, la diferencia entre la NBA y la Euroliga es de 7 puntos de porcentaje, que es importantísimo.
Sí, pero además de eso tienes que tener en cuenta que en la NBA la distancia está más larga con lo que es el básquetbol FIBA, son las reglas que se usan tanto en la Liga Turca como en la Euroliga. De hecho, en la WNBA también la línea está mucho más cerca. Y te das cuenta que la WNBA y la NBA toman el mismo porcentaje de intentos, básicamente, aunque la NBA pues los anota con más frecuencia.
Así que muy interesante ver este tema de la cantidad de tiros abiertos de triple, donde recibes y lanzas, no pones el balón en el suelo, y define lo que llaman un triple abierto a pie firme, que son usualmente los tiros de triple de mayor porcentaje, de mayor eficacia, y cómo las ligas se decantan por más o menos de ese tipo de intento y mayor o menor porcentaje de canastas encestadas. Siempre se habla de la ciudad de Nueva York como, y la región de Nueva York como la Meca. Ah, ahí comenzó el baloncesto. Ahí fue que el baloncesto en realidad empezó su empuje. La mayoría de los jugadores de NBA, iniciales de la NBA estadounidenses, venían de esa área de Nueva York. Bob Cousy, pese a que se asocia con los Celtics y hoy por hoy vive en Worcester, Massachusetts, es oriundo de la ciudad de Nueva York. Y ese es el renombre que tiene la ciudad. Pero, Carlos, últimamente ese no ha sido el caso. Vamos a empezar a mostrarles una animación que hace Lynn Hoopshype, que está interesantísima. La colocamos en nuestras redes, que habla de la acumulación de puntos a lo largo de la historia de la liga por ciudad. Cuando digo ciudad es que un jugador nació ahí, no necesariamente se formó ahí. Y la animación está interesantísima. Y Nueva York arranca como la ciudad preponderante, con San Francisco en segundo lugar inicialmente, Carlos.
Sí, fíjate cómo según vaya avanzando la gráfica, San Francisco va a ir perdiendo ese lugar. Recuerda que en los años 50, por ejemplo, y 60, cuando saltaron a la NBA Casey Jones y Bill Russell, eran quizás los portaestandartes, no quizás eran los portaestandartes de esa ciudad. Por ahí viene Filadelfia, ¿no? Con jugadores como Will Chamberlain y Hal Greer. Y luego siguen otros jugadores, según van pasando los años, otras ciudades van escalando por el tipo de jugador que tienen en ese momento.
Observen que Akron, Ohio está ahí por varios jugadores antiguos de la NBA y poco a poco empezaron a llegar más adelante Steph Curry y LeBron James, ambos nacidos en esa ciudad. Ahí se coloca brevemente Toronto, Carlos, pero luego desaparece. Y sigue viendo a Nueva York en primer lugar, pero se achica el margen entre Nueva York y la ciudad que está en segundo lugar, que en este caso en Chicago. De hecho, verás a Los Ángeles hacer un ascenso ahora al avanzar este mapa, porque precisamente Los Ángeles es la ciudad que tiene en este momento, está a punto de pasarle a Filadelfia. Tiene en este momento, cuando vemos la gráfica de este año, solamente vemos al equipo, a la ciudad de Los Ángeles, encabezar a todas las regiones y ciudades principales de Norteamérica, esencialmente, que es donde más se nutre la NBA. Toronto es la segunda ciudad. Eso sorprende. Hay una gran cantidad de jugadores canadienses. La gran mayoría de ellos son del área de Toronto. Y luego observa a Nueva York en un décimo lugar, Carlos. Nunca ha estado Nueva York tan bajo en una tabla de una temporada en particular.
No, y siempre cuando se hablaba de los jugadores de Nueva York, obviamente se hablaba de los jugadores de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, de Brooklyn, ¿no? Del Bronx. Hoy día estamos hablando de un Donovan Mitchell que realmente vivía en Connecticut, que es otro estado, pero que jugaba el AAU, era en Nueva York, y Tobias Harris, que se formó en Long Island. Así que ni siquiera son oriundos de la ciudad como tal, pero son los portaestandartes. Recuerda que esos primeros dos nombres que vemos para cada ciudad son realmente los portaestandartes de cada ciudad, son los más que anotan en este momento. Gilgeous Alexander y Jamal Murray llaman la atención porque ponen a Toronto en un lugar de privilegio, ¿no? A la ciudad canadiense.
Sí, y en el caso de, por ejemplo, Paul George y Kawhi Leonard, ninguno nació directamente, exactamente en la ciudad de Los Ángeles, pero en su alrededor. Gilgeous Alexander es del área de Toronto. Toronto en realidad se define prácticamente como la parte, una esquina de la provincia de Ontario, donde hay muchísimas otras poblaciones a su alrededor, pero todo el mundo habla que soy de Toronto. Nadie menciona soy de Mississauga. No, soy de Toronto. También Jamal Murray de ahí. El área de Atlanta es amplia también. Anthony Edwards no es físicamente de Atlanta, pero es del área de Atlanta. Cuando vamos a Jamal Murray, que está de vuelta jugando muy bien con el equipo de Denver, partícipe también de la victoria contra Minnesota, que fue tan importante anoche. Y así sucesivamente, Anthony Edwards y Malik Beasley. Me refiero a jugadores que tienen más puntos acumulados que son relacionados con esa ciudad. Y por esto ellos tienden a representar a la ciudad de Atlanta, que de por sí es una ciudad que atrae mucho jugador que no nació en Atlanta, pero le gusta vivir ahí y le gusta establecerse ahí. Por ejemplo, Al Horford tiene casa en Atlanta también. Ni menos que ahí se retirará con su familia cuando termine su carrera con la NBA, pese a que tiene ahora, y está en el equipo de Boston y viviendo en el área de Boston. El área de Seattle es un área que produce talento impresionante últimamente, Carlos, incluyendo al novato del año, el año pasado, Paolo Banchero.
Paolo Banchero, desde que estaba en la high school, ¿no? Jugando lo que llaman el Grand Session, que es un torneo nacional de high school. Zach Lavin, que saltó a la fama con la Universidad de UCLA, pero que también provee de esa misma ciudad de Seattle.
Y así sucesivamente, Mikal Bridges y Derek Lively son de Filadelfia. Chicago, representado por Anthony Davis y Fred VanVleet. Houston, por Jimmy Butler y Alex Caruso. Caruso es del área de College Station, que queda al noroeste de la ciudad de Houston, pero está a las afueras de Houston. Dallas, por Tyrese Maxey y Julius Randle. Portland, por Jeremy Grant y Peyton Pritchard. Ya te das cuenta por qué Jeremy Grant termina en el área de Portland. Milwaukee, por Tyler Hero y Brandon Podziemski. Y el área de Nueva York, como mencionabas, Mitchell es del área de Greenwich, Connecticut. Y Tobias Harris del área de Long Island. Así que la meca ya no es la meca. Y eso es así. Y la pregunta es si en algún momento eso va a cambiar. Y si en algún momento hay que empezar a incorporar no solamente ciudades estadounidenses, pero ciudades fuera de Norteamérica para empezar a entender un poquito lo que está pasando y cómo se está moviendo el epicentro del baloncesto a otros lugares del mundo. Recientemente, Carlos, digo yo recientemente, lleva ya como un mes y pico, el ex jugador Gilbert Arenas, de ascendencia cubana, en un nuevo podcast diciendo todo tipo de barbaridades, y la gente dice, no, déjalo tranquilo, está tratando de llamar la atención. Sí, él tenía un poquito ese rasgo como persona y como jugador cuando jugaba en la NBA, pero yo creo que él está hablando, en mi opinión, Carlos, no es una persona que es cínica, que quiere llevar la contraria, sino que en este momento está expresando lo que siente. Últimamente, de hecho hace esta semana, decidió abrir la boca en un intercambio con Shannon Sharp y decir que Nikola Jokic es el peor jugador más valioso que ha sido electo en los últimos 40 años. Cosa que te sorprende. Dice 40 años porque dice que él más o menos se acuerde, que él tenga algún tipo de memoria de ver jugar a ese jugador. Y eso, imagínate, despertó una reacción tremenda. Pero es parte de una campaña, es el eco de una campaña que vimos el año pasado. Luego esta semana, Cedric the Entertainer y Kevin Hart, que son comediantes afroestadounidenses, dijeron que no, que no gane yo, que eso le haría daño al baloncesto, que en realidad el que verdaderamente hay que darle el premio, dice Cedric, es a Shai Gilgeous-Alexander. Y de verdad que te deja la boca abierta. Que lo diga Kevin Hart y que lo diga Cedric Entertainment entertainer está bien, no son gente que conoce mucho el básquet, son aficionados y ellos tienen derecho a su opinión y no puedes comprobar que están equivocados. Pero que lo diga Gilbert Arenas, Carlos, con lo que él ha visto y él sabe, te sorprende. ¿Hay alguna manera en tu mente de justificar el comentario de Gilbert Arenas?
Sí, xenofobia y racismo. O sea, son las dos razones por las que se puede hablar de esa manera. O sea, Gilbert Arenas, este no es el primer comentario que hace de este tipo. Ya él hizo un comentario anteriormente sobre Manu Ginóbili, hizo un comentario anteriormente sobre que para mejorar la defensiva de la NBA, todo lo que hay que hacer es sacar a los extranjeros, específicamente a los europeos. Que si los sacas, mejoraría la defensiva, porque esos son los que no defienden, cosa que obviamente, o sea, tira cosas sin tener la data, sin tener nada que lo respalde estadísticamente, simplemente porque sean extranjeros o por el color de la piel. Esto es lo que llamamos racismo a la inversa. La raza negra por muchos años en los Estados Unidos estuvo oprimida de una manera donde ellos tuvieron que crear el cuero duro para poderse proteger. Y hoy día en el básquetbol, muchos de ellos se sienten dueños del básquetbol. O sea, Estados Unidos se siente dueño del básquetbol en el mundo. Y la raza negra se siente dueña del básquetbol en los Estados Unidos. Y Gilbert Arenas es un ejemplo claro y preciso de eso, de xenofobia y racismo.
No, es increíble, verdaderamente increíble ese comentario. Y te das cuenta que Shannon Sharpe, que no sabe mucho de básquet, pero ha ido a ver partidos, decidió preguntar, pero no inmiscuirse en esto, porque como que se dio cuenta de que está patinando en un hielo muy, muy fino y se va a caer y va a terminar muriéndose. Vamos a escuchar primero el comentario de Gilbert Arenas y luego vamos a presentarles unos datos que recopilamos, de hecho los recopiló Andy Bailey de Bleacher Report, que demuestran un poquito, si queda alguna duda, lo que ha logrado Nikola Jokic, que es algo totalmente excepcional. Pero primero, el comentario de Gilbert Arenas.
Bueno, entiendo lo que dicen sobre Jokic. Jokic es probablemente, digo yo, estadísticamente, es lo que dice Arenas, cuando se trata del juego en general, el peor ganador del primer jugador más valioso. Es el peor ganador del MVP en los últimos 40 años. ¿Por qué lo dice? Le pregunta Shannon Sharpe. Cuando hablas del MVP, responde, los tipos cuyos equipos no estaban primeros o segundos, los equipos suelen estar primeros o segundos, siempre. Los que ganaron el MVP era porque sus equipos estaban primeros o segundos. O si no, cuando Jordan lo ganó, su equipo estaba séptimo en la NBA. Ese año promedió 36-5-6. Tres robos, MVP del All-Star, jugador defensivo del año, título anotador y líder en robos. Eso era un MVP, un año histórico. ¿Tiene sentido, verdad? Eso tiene sentido. Cuando lo ganó Westbrook, su equipo tenía la décima mejor marca. ¡Triple doble!, grita. ¡Triple doble! Hizo algo genial. Su equipo estaba décimo, pero él estaba. Hizo algo que no se hacía desde Oscar Robertson. Cuando Jokic en 2021, bueno, su equipo estaba quinto, promedió 26-8-10. ¿Qué tiene eso de histórico?
Oh. Lo que no te menciona Arenas es quién es el otro candidato este año que tiene los números deslumbrantes de Michael Jordan cuando ganó su primero, o de Russell Westbrook cuando ganó el suyo, cuando sus equipos no eran de primer nivel. O sea, ¿a quién va a postular? A Jason Tatum, por ejemplo, de Boston, porque tiene el mejor registro. O a Shai Gilgeous-Alexander. O sea, no te das cuenta que es un ataque a Jokic sin proponer con un cierto análisis, pero sin proponer el reemplazo, porque sabe que no lo hay, Carlos.
Sí, hay esta narrativa, esta situación que se da ahora de hace unos años para acá, de que Jokic, después que ganó los primeros dos títulos de MVP corridos consecutivos, le hicieron una campaña en contra el año pasado. No fue una campaña a favor de Joel Embiid. Claro, para poder hacer una campaña a favor de Joel Embiid, había que enlodar a Jokic. Se hizo una campaña en contra de Jokic, de que no era justo de que él estuviera en el mismo nombre de Bill Russell o en el mismo nombre de Larry Bird, de que no le podían dar tres títulos, que Kobe Bryant apenas había ganado uno. O sea, todas estas otras cosas que no importan, que no vienen al caso. Tú tienes que evaluar al jugador en su temporada. Para mí, Jokic va a ganar el título por tercera vez en cuatro años, y es algo injusto que sea así, porque debió haberlo ganado cuatro veces consecutivas. Debió haber hecho historia real, porque el año pasado se lo quitaron con esa campaña que le hicieron, sin quitarle méritos a Joel Embiid, que tuvo una gran campaña, pero nuevamente Jokic demostró que era el mejor jugador y lo demostró luego siendo el MVP de la final en la que su equipo ganó el campeonato. Te quiero hacer otro comentario sobre Gilbert Arenas. En el podcast que él tiene, también se dedica a criticar mucho, especialmente a jugadores de la raza blanca, y él aceptó esta semana a Cheryl Swoops, una jugadora, exjugadora de la WNBA, campeona y miembro del Salón de la Fama, que fue precisamente a echar un poquito de lodo sobre lo que estaba logrando Caitlin Clark en el básquetbol universitario. Y en aquella ocasión, la señora Swoops dijo que Caitlin Clark tenía 25 años y estaba jugando con niñas de 20. Caitlin Clark se gradúa con 22 años. Que Caitlin Clark estaba en la época donde se le daba un año adicional a las jugadoras y por lo tanto no debió haber roto el récord de Kelsey Plum. Rompió el récord con menos partidos que Kelsey Plum. Que Caitlin Clark lanzaba 40 tiros por partido. Caitlin Clark lanza 20 tiros por partido. O lanzaba porque acaba de terminar su carrera. Entonces, eran ataques a mansalva simplemente porque no les gusta el personaje. Y nuevamente, era un ataque contra una persona de la raza, de la raza opuesta. O sea, en este caso, de la raza blanca.
Es verdaderamente notable, increíble escuchar esto.
Y vergonzoso. Y
verlo de tantos puntos distintos. No es mayoritario, no podemos pintar con la brocha gorda, pero que emerjan estos puntos de vista y nadie le salga al paso, inclusive los que están en el plató con ellos en un momentito, lanzar una pregunta para hacerlos un poquito a pensar. Lo hizo Andy Bailey de Bleacher Report y sacó una serie de datos que publicamos ahora en esta gráfica para dar un poquito, poner en contexto lo que ha logrado Jokic a través de sus últimos cuatro años. 26 puntos, 12 rebotes y casi 9 asistencias en 288 partidos. Un true shooting de 62%. Solamente Charles Barkley y Steph Curry han promediado 26 puntos o más en un periodo de 4 años con un true shooting de 65% o más. Y ambos son miembros del Salón de la Fama y ambos dignos del MVP. Denver saca casi 10 puntos por 100 posiciones más con Jokic en cancha y pierde casi 7 puntos por 100 posiciones cuando él descansa. El más 16 es el más alto a través de 4 temporadas. El que le sigue, un tal LeBron James con 14.5. Un tal LeBron James a través de 4 temporadas consecutivas. Es el primero en el más menos a través de 4 temporadas con más de 2.000 puntos. Le sigue Jason Tatum con 1.933. Es el primero en lo que llaman box plus minus en una carrera en la historia de la NBA. Y él no es triplero, no está afectado por lanzar triples. Es el campeón de la NBA, jugador más valioso estas finales. Y yo creo, Carlos, que estamos escuchando el final de estos argumentos porque si él gana el premio, si este equipo llega a ganar las finales y vuelve a ser el MVP de finales, se acabó este debate. Se van a tener que callar la boca. Yo creo que están sacando los últimos cartuchos de este debate temiendo de que, o sea, pensando que todavía están a tiempo y temerosos de que si gana las finales, Jokic, ellos van a tener que adaptarse y aceptar el hecho de que este jugador, no importa cómo luzca ni dónde venga, es el mejor de todos en este momento en la NBA. Es algo que realmente es increíble. Anoche, en un partido donde se jugaban absolutamente el primer lugar contra el rival directo de Minnesota, sin Karl Anthony Towns, que esperemos esté de vuelta a más tardar el domingo, Jokic terminó con 41 puntos en 20 intentos. Falló 4 de 20. 4 de 20, 80% de campo. Encestó sus dos intentos de triple, no depende del triple, y encestó y terminó con 11 rebotes, 7 asistencias y 3 robos, Carlos. En el momento más importante de la temporada, demostró claramente anoche, para mí, selló la discusión de quién es el jugador más valioso de la temporada 2023-24.
Sí, eso como si lo que ha logrado durante toda la temporada hubiese sido poco, ¿no? Pero usualmente en esos partidos así, donde está toda la atención puesta, en el foco está puesto, donde hay que ganar sí o sí, específicamente lo que ocurre en playoffs, ¿no? Es donde se prueban los jugadores y obviamente Jokic ya lo ha probado a la saciedad.
No, es increíble, pero así que ya veremos qué pasa en el resto de la temporada, qué pasa en el resto de la postemporada, si son capaces de refrendar su título, va a ser muy difícil. El oeste está muy complicado, Boston es un trabuco este año, pero veremos, veremos, y veremos si esto, este tipo de campaña de retaguardia, que es bastante fea, emerge. Y lamentablemente estamos viendo, no creo que el que salga perdiendo aquí sea tanto Nikola Jokic como aquellos que están lanzando lodo por lanzar lodo. No se ve muy bonito, francamente, y ojalá fuesen un poquito más serios y consecuentes con sus palabras y muy cuidadosos cuando empiezas a atacar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esa es la parte que tiene que requiere autoexamen. Tenemos una pregunta de F22. ¿Qué tan complicados pueden ser equipos como Warriors o Lakers entrando a playoffs? Son rivales que pueden crecer por su experiencia y como han cerrado bien el último tramo de la temporada, Carlos.
Sí, definitivamente son equipos peligrosos. O sea, son equipos que de alguna forma defraudan a su afición porque todo el mundo esperaba cosas más cosas de ellos, con el talento que tienen, con la inversión de dinero que ponen sus dueños para tener talento superior. Tienen una temporada de mediocre a mala, pero se cuelan en un play-in y de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar, porque tú puedes llegar a los playoffs, incluso llegando octavo y sorprender al que está primero, o llegando séptimo y sorprender al que llega segundo. Ya Miami lo demostró en la temporada pasada, así que son peligrosos, sí lo son, y pudieran sorprender a más de uno.
Yo me pregunto, en el caso de Los Ángeles, Carlos, si podemos ver a Anthony Davis jugar sin interrupción. Es increíble. Ya se había dado un rasguño en el ojo y volvió a recibir otro. Y mi pregunta es, ¿por qué no está utilizando algún tipo de anteojo, de gafas protectoras, al estilo Kareem Abdul-Jabbar, que las popularizó con el equipo Los Ángeles? O sea, hay ciertas cosas que dicen, no te tropieces con la misma piedra dos veces, de Anthony Davis, que te dejan un poquito perplejo. En el caso de LeBron es el tema, ahora le dio un virus repentino que evitó que jugase contra Minnesota, un partido importante para Los Ángeles. Si no están esos dos ahí jugando a su máxima expresión, este equipo no va a ningún lado. Es tan sencillo como eso. La afición de Lakers lo sabe y se lamenta. Pero al mismo tiempo, cuando han tenido momentos este año donde juegan brillantes, me tocó el partido contra Cleveland, Carlos. Me ha tocado dos partidos a Los Ángeles este año. Y en ambos partidos arrancaron marcando exquisitamente bien desde el lanzamiento del balón inicial en el primer cuarto. Hasta D'Angelo Russell se lucía defensivamente. Y cuando eso sucede, pues este equipo no solamente gana, domina, pero no lo puede llevar de partido a partido. Ese tipo de ímpetu desaparece en el próximo partido por razones desconocidas. Así que va a ser muy interesante ver qué pasa entre ambos. Termina la temporada el domingo, Carlos, y hay que empezar a repartir la ferretería, pero vamos a repartir la ferretería y también repartir también un poquito la antiferretería. Vamos a empezar con el repaso que ya nos has dado tus indicios, Carlos, de los valores del año, quién debería ganar qué premio, o por lo menos tu sensación. Y mi pregunta es, ¿son los que piensas que van a ganar o los que tú seleccionarías si tuvieras el voto para los distintos premios?
No, son los que yo seleccionaría. O sea, yo no sé cómo van a votar los que tienen derecho al voto. Yo simplemente, por la observación que he hecho de la temporada, estos serían mis candidatos si yo tuviera derecho al voto, que no lo tengo, y que, como hemos mencionado anteriormente, no debería tenerlo. Yo pienso que los que deben votar siempre son los que están metidos ahí en el meollo de la cosa, entiéndase jugadores y entrenadores, pero el sistema es con ciertos colegas de la prensa que tienen ese derecho y no sé cómo votarán. Estos son los míos.
Ejecutivo del año, Carlos.
Sí, yo pienso que Brad Stevens ya tenía un excelente equipo en Boston, pero lo que logró este año, cómo logró redondear ese equipo para que ahora sea posiblemente durante la temporada, no posiblemente, seguramente el equipo más dominante de la temporada regular. La ventaja que le ha sacado a sus rivales de la Conferencia del Este es algo absurdo, y es por las adquisiciones entre temporadas que ha hecho y cómo ha podido moldear a los jugadores que ya tenía, cómo le ha podido sacar provecho a los veteranos, específicamente al Horford, y por eso creo que merece el premio de Ejecutivo del Año.
Y se especializa, Carlos, en este tipo de adquisición de... ¿Qué hace un buen tipo como tú en un lugar, en un antro como este? Sacó de Washington a Porzingis, sacó de Portland a Jarrue Holiday. Recuerden, fue traspasado de Milwaukee a Portland antes de llegar a Boston. Sensacionales selecciones, ambos en el cuadro titular, pero también la banca de Boston ha sido reforzada por movidas que hizo previo a este año. Y la verdad es que ha transformado el equipo y para mejor. Así que merece ese título. ¿Qué tal el técnico del año, Carlos?
Bueno, para mí el técnico del año es Mark Gagnon. Y la razón por la que es el técnico del año es porque tiene a su equipo jugando para poder todavía llegar a la primera posición con el segundo equipo más joven en la liga. De nuevo, el segundo equipo más joven en términos de edad promedio está jugando para ser el campeón de temporada regular del oeste. Lo mínimo que va a llegar posiblemente sea tercero. O sea, es uno, dos o tres, y los ha tenido durante toda la temporada. Ha estado muy bien respaldado por Shai Gilgeous-Alexander y por un grupo de jugadores jóvenes que unos entran y salen, una rotación amplia, y realmente es bonito ver a Oklahoma City jugar. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver a OKC jugar, porque muchas veces la tendencia es ver los equipos de más fama, ¿no? El propio Boston, ver a Los Ángeles Lakers le vaya bien o mal, Golden State le vaya bien o mal, ver a Milwaukee, últimamente también se ha hecho un poquito más de moda ver a Denver por lo que hablábamos de Jamal Murray y Nikola Jokic, pero muy poca gente quizás se sienta a ver a Oklahoma City, y los que no lo hayan hecho se están perdiendo un buen espectáculo, porque es divertido ver jugar a este equipo.
Es increíble, Carlos, sí, es el otro técnico que pienso que va a ganar el premio este año, que viene de experiencia previa en el G League, como lo hizo Nick Nurse, que de hecho ganó un campeonato. Así que va a ser bien interesante ver si el G League se convierte en sencillamente un punto de coincidencia para muchos técnicos de NBA, o no el criadero de ese tipo de técnicos, porque bien sabemos que el plantel que tiene, la plantilla que tiene un técnico en el G League, es una plantilla inherentemente inestable. El equipo grande te reclama a tal jugador y lo perdiste, y el equipo contrario trajo o no trajo a un jugador del equipo grande suyo, y te tienes que preparar sobre la marcha. Y me pregunto si eso ha sido parte del desarrollo de Daño, que ya era un técnico asistente de Billy Donovan en la Universidad de la Florida, que tenía ya mucha reputación. Novato del año, Carlos. Tuvimos una duda al principio de la temporada, pero este chico la disipó rápidamente al avanzar la campaña.
Sí, yo creo que según la campaña fue pasando, Víctor Wembanyama fue ganando el auro, ¿no? Fue ganando galones para poderse quedar con el título, las cosas que hace para un equipo de San Antonio, que es un equipo que está todavía en proceso de convertirse en un buen equipo en la liga, pero él en su primer año se ha convertido en el referente en los dos costados de la cancha, y por eso es que merece el premio de novato del año.
Bueno, recuerden ese dos costados de la cancha para más adelante. El jugador de mayor progreso, Carlos.
El jugador de mayor progreso para mí es Scottie Barnes, del equipo de Toronto, que este año todos sus números, obviamente también con más protagonismo del que había tenido previamente, pero mejoró sus porcentajes de campo, su true shooting percentage, su porcentaje de triples, que era su debilidad principal, sus tiros libres, y tuvo su primera participación, claro, como alterno, como sustituto de jugadores que no pudieron ir al partido de estrellas, pero tuvo su primera participación en un partido de estrellas. Para mí fue el jugador que más progresó.
Y hasta cierto punto, Masai Ujiri le hizo el máximo cumplido a él, despachando al resto a Van Vliet, dejando ir a Van Vliet, despachando a Pascal Siakam, haciendo cambios importantes porque piensa que este chico estaba listo para cargar con el paquete, con el protagonismo del equipo, y este año ha dado un paso importante adelante. Sexto hombre, el mejor reserva de la NBA, Carlos, este año.
Yo selecciono a Malik Monk con una leve ventaja sobre Norman Powell de Malik Monk de Sacramento, Powell del equipo de Los Ángeles Clippers. En el caso de Malik Monk, no comienza los partidos, termina todos los partidos que son cerrados. Y yo siempre he dicho que los verdaderos titulares son los que están en cancha cuando hay un partido cerrado. Malik Monk, la mayoría de sus puntos los anota en últimos cuartos. Gran parte de sus puntos los anota en el clutch. Así que es una figura importante lo que Sacramento consigue, y para mí es el sexto hombre del año.
A mí lo que me maravilla de Monk es no solamente lo que mencionas, pero en el cierre de partidos, Carlos, permanece como el armador, si no principal, prácticamente coarmador con De'Aaron Fox. O sea, tiene esa característica que cuando lo insertan y obviamente le piden que anote, es también el que maneja el balón y reparte el balón. Y en el momento de definir partidos todavía retiene esa función y eso habla un poquito de su gran valor en la cancha. De pasada menciono que el jugador clutch del año es Steph Curry por todo lo que hizo en cierres de partidos este año. Aquí viene la gran sorpresa en esta lista para mí. Defensivo del año, Carlos.
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, aquí, por eso que te digo que son mis, es mi voto y no el voto de la mayoría. Todo el mundo dice que teniendo la mejor defensiva de la liga, Minnesota, Rudy Gobert va a ser el defensivo del año, pero para mí es Víctor Wembanyama. Y es para mí Víctor Wembanyama porque, como te decía anteriormente, yo prefiero que los entrenadores y los jugadores sean los que seleccionen. Y la y hay, no la mayoría, pero hay varios jugadores y entrenadores que ya se han pronunciado a favor de Víctor Wembanyama. O sea, no solamente tan pronto lo enfrentan, se dan cuenta del impacto que tiene este chico en el costado defensivo y empiezan a hablar de sus virtudes. Yo creo que eso inclina la balanza a favor de Wembanyama.
Trae Young, Kyrie Irving, Anthony Edwards, todos diciendo no solamente hablando del impacto que tiene él, Carlos, pero también el hecho de que van a tener que cambiar su repertorio de tiros para enfrentarlo a él. El hecho de que los entrenadores del equipo contrario que enfrenta a San Antonio tienen que colocar a un entrenador asistente con una extensión, un palo acolchado con una extensión para que se acostumbre al jugador de su equipo a lanzar sobre la verticalidad de Wembanyama. Y esa secuencia que sucedió hace un par de días contra el equipo de Memphis, que fue en 3-1, y Wembanyama se repliega bajo el aro, y los tres de Memphis empiezan a pasar el balón porque no saben qué hacer contra él, Carlos. Para mí, quizás definió esta carrera del defensivo del año mejor que nada. Fue algo verdaderamente impresionante lo que pasó con Memphis, y no es la primera vez que sucede eso en la NBA con Wembanyama en cancha, Carlos.
Es así, y por eso pienso que es un jugador que no solamente ya este año pudiera ganar el galardón, si no lo gana va a recibir muchos votos, sino que en el futuro va a hacer historia en la NBA, va a cambiar quizás la forma de jugar. Se habla de esos jugadores históricos que cuando llegan sientan pautas y ponen la guía de cómo se va a jugar de ahí en adelante. Se habla de Steph Curry, cómo el tiro de tres puntos ha revolucionado el juego y se le achaca mucho al éxito que ha tenido Steph Curry, ¿no? Bueno, yo creo que Wembanyama en ambos costados de la cancha va a dar cátedra y quizás cree una forma distinta de jugar.
Muy interesante. Y por último, Carlos, el lugar más valioso, lo hemos hablado en otros segmentos, no creo que hay mucha duda.
No, debería estar ganando en un mundo ideal su cuarto título consecutivo de MVP, es el mejor jugador por mucho de la liga en este momento. Para mí va a ganar su tercero en 4 años y es Nikola Jokic.
Ahora repasemos, Carlos, lo que llamo yo las decepciones de la temporada. Cosas que tú quizás anticipabas, sea tendencia, jugador, equipo, técnico, que cuando ves el resultado final dices, uy, se quedó muy corto de lo que quizás anticipamos de la situación o del jugador, técnico o del equipo. Comencemos ahora en orden normal, de primero a quinto, y comenzamos, Carlos, con el que tú y yo coincidimos ampliamente, que fue la gran decepción de la temporada.
Sí, y fíjate, la misma vez que es la gran decepción de la temporada, uno se preguntaría si debería ser una decepción porque ya nos viene decepcionando por varios años y es el partido de estrella. O sea, el partido de estrella se queda corto de todo lo que es competitivo. Es un espectáculo, obviamente, hay luces, hay sonido, hay celebridades, todo lo que quizás al fanático casual, al que no le gusta tanto el básquet como tal, sino todo lo que lo rodea, le puede gustar, pero al fanático que le gusta la competencia, el deporte, realmente se queda totalmente defraudado y decepcionado año tras año, y este año no fue la excepción con el partido de estrellas.
La cara del comisionado Adam Silver cuando tuvo que repartir los premios al final del partido era exactamente el tipo de cara que te dice cuán decepcionado estuvo él personalmente y cuán decepcionados estuvieron todos con ese desempeño, ese vaivén sin defensiva alguna que se ha convertido en el partido de estrellas. Seguimos, Carlos, con el segundo punto. En realidad son un par de equipos que curiosamente están peleándose los últimos puestos en el oeste.
Sí, sin lugar a dudas que uno piensa que cuando habla de la franquicia de Los Ángeles Lakers, uno piensa en bueno, vamos a ir con el número 2 acá, que es Ben Simmons. Ben Simmons por tercero, casi cuarto año consecutivo, tiene problemas físicos y no puede hacerse justicia. Cuando se esperaba que este año sí estuviera saludable y pudiera de alguna forma recuperar lo que fue sus primeros 2 años en la liga, novato del año, participante en partidos de estrellas, figura preponderante en aquel tiempo de los Philadelphia 76ers. Las lesiones y quizás hasta problemas psicológicos de él de perder confianza lo han llevado a ser un jugador más. Y este año la lesión también lo eliminó, lo retiró de la cancha temprano, así que me parece que es una decepción.
Pero Carlos, no solamente eso, pero cuando estuvo en cancha siguió evitando ir a la tira en el tiro libre, no intentaba triples, o sea, es la mismo bloqueo mental del pasado. Una cosa es tener el problema físico y eso es lamentable y definitivamente fuera de tu control, pero lo otro, después de haber entrenado de temporadas y otra vez prometer de que venía el triple, que iba a lanzar tiros libres, verdaderamente decepcionó. El siguiente, Carlos, a ver qué nos saca la tómbola, los Chicago Bulls.
Sí, los Chicago Bulls, el talento que tienen, la inversión que se ha hecho, el técnico Donovan, están para dar más. Ahora mismo están en el play-in, pudiera haber sido peor, pudieran haber estado fuera del play-in, pero sin lugar a dudas que uno se queda año tras año esperando que el equipo de DeMar DeRozan, de Zach LaVine, llegue más lejos, y este año pues tuvieron una temporada tantas bajas, más bajas que altas, y especialmente en la parte inicial de la temporada, y por eso terminan defraudando.
Seas cristiano o no, siempre ha sido el término, hablar del término purgatorio, que no es ni el cielo ni es el infierno. Bueno, los aficionados del Chicago Bulls y todos los que están en el equipo te pueden explicar exactamente lo que es el purgatorio, y es exactamente lo que han vivido estos años. Es verdad que ha estado fuera Ball, es verdad que estuvo fuera LaVine por gran parte de la temporada, pero hay algo más de lo que está pasando con este equipo. Yo no sé exactamente lo que es, algún día nos enteraremos, pero es el equipo que todavía decepciona pese a las piezas que tiene, y aún con la baja de Ball y de LaVine, aún con esos dos que son sus tripleros clásicos en este equipo, aún con esas bajas, este equipo está para dar un poquito más y haya siempre la manera de decepcionar. Seguimos con nuestra lista de decepciones este año. Vamos a la cuarta, que es el equipo de Memphis Grizzlies.
Sí, los Memphis Grizzlies obviamente fueron un equipo durante toda la temporada sin Ja Morant, y el ratito que tuvieron a Ja Morant, que lamentablemente primero vino de una suspensión y luego se lesiona, pero el ratito que lo tuvieron parecía que podían dar mucho más, o sea que iban a estar por lo menos a la par con lo que habían logrado en temporadas anteriores. Obviamente eso duró muy poco porque Morant jugó muy poco y el equipo se fue abajo, y realmente es una decepción.
Sin lugar a dudas va a regresar, de hecho ya regresó Brandon Clark, va a regresar Morant el año que viene, este equipo va a ser otro año que viene, la expectativa va a ser enorme para este equipo, pero fue muy difícil para la franquicia entera aguantar este año, un año muy muy difícil para Memphis, un año que estuvo muy por debajo de la expectativa. Y por último, nuestro quinto elemento en la lista, Carlos.
Es dual, son dos franquicias que cuando tú piensas en ellos, tú estás pensando en campeonatos, estás pensando en primeras posiciones, estás pensando que los jugadores estelares los están cargando durante todo el año, y este año están en la parte baja de la clasificación, o sea, en el play-in, luchando a ver si quién llega a noveno o quién llega a décimo, los Lakers y los Warriors, los dos decepcionan a sus aficiones, sin lugar a dudas.
Pueden salir de ese puesto, si se ponen las pilas ahora en los playoffs, pero hasta ahora, sin duda, en lo que ha terminado la temporada regular, son equipos que han estado verdaderamente haciendo que la afición se arranque los pelos desesperada, porque no ven que este equipo, los equipos engranen y cumplan con un nivel de calidad mínimo. Para que estos dos equipos, con la inversión que ha hecho, sobre todo el equipo de Golden State, estar en el play-in, y me puedes decir todo lo que quieras de la suspensión de Draymond Green, y te lo entiendo, deja un mal sabor en la boca. Así que, y es enormemente importante lo que pase ahora en adelante, particularmente para el equipo de Golden State, por la inversión que han hecho hasta ahora. Así que nos vamos despidiendo de ustedes, pero sin antes recordarles que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, que es @elcoachdemorales en Instagram y @coachcmorales en Twitter. También les recordamos que si no lo has hecho todavía, pasa por las plataformas de Ritmo NBA en todas sus versiones y vertientes, en Twitch, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y suscríbete para ver todo el contenido que incluimos en ella. Y tenemos la plataforma principal, que es donde guardamos todos estos videos, que es el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si no lo has hecho, suscríbete, activa notificaciones, que es el botón de la campana que te deja saber cuando llegan nuevas entregas para no perderte una de ellas, y te puedes remontar a ver los temas en el pasado. El podcast de Ritmo NBA están en Spotify, están también en todas las plataformas principales, incluyendo la tuya, bajo el nombre de Ritmo NBA. Nuestra sugerencia siempre es no solamente descarga una emisión, suscríbete y quítale un poquito la duda y no te pierdes uno de ellos en todas las plataformas, incluyendo Spotify. Y también les instamos a que se suscriban al newsletter de la NBA. Esta semana, tres temas distintos. Usualmente van al grano, mucha información. Vas a aprender algo de la NBA y está disponible gratis si te registras y pasas por www.smartsports.com. Suscríbete, es gratis, te llega una vez por semana a tu correo electrónico. Nuestro agradecimiento a el diario El Mercurio de Chile y el diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del grupo del diario El País, que nos acompaña. Estarán con nosotros siempre en estos streamings. Tendremos streamings de los playoffs al día, comenzando con el play-in, así que espero que nos acompañen. Sencillamente un repaso de lo que pasó la noche previa o lo que va a pasar esa noche de ahí en adelante. Así que espero que nos acompañe para todo eso. Y, por supuesto, también que disfruten esta parte de temporada que es lo mejor de la NBA, donde la gente más se prende, la gente, el aficionado casual empieza a ver partidos. Vivimos para esto y está interesantísimo. Hasta el cierre de temporada está tremendo. Así que, Carlos, disfruta la semana y nos veremos muy pronto ya el martes que viene.
Dios mediante, Álvaro. Disfruta.
Gracias.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo? ¡Lali!